distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden para defender la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siempre primero intentando por el camino del diálogo y del consenso, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar en forma unilateral y mucho menos de un día para el otro.
También aseguró que en la ciudad van a garantizar los servicios esenciales.
Vamos a revisar todo nuestro presupuesto para garantizar las prioridades y garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, pero también para todos los argentinos que todos los días entran y salen, que vienen a trabajar a la ciudad, que vienen a educarse en la ciudad, que vienen a atenderse en nuestro sistema de salud, que vienen a visitarnos. Para nosotros su bienestar es innegociable. Por eso quiero llevar tranquilidad a todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires que vamos a garantizar los servicios esenciales, empezando por la salud, por la educación y la seguridad.
Por su parte, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, asegura que el gobierno está reparando una inequidad y afirmó que la medida no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad.
Esto reviste un vicio de inconstitucionalidad, ni mucho menos, así como en el 2016, por decreto, el expresidente Mauricio Macri había agregado estos fondos. Ahora esos fondos se distribuyen de una manera distinta. Parte de esos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también, con lo cual también en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad explicaba en el 2016, cuando se hizo esta asignación de fondos, que esto no revestía coparticipación, sino que eran fondos para solventar el traspaso de policías federales.
En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que se trata de una forma de igualar la situación de las provincias.
Nunca me van a encontrar ni gobernando con la tapa de los diarios, ni con los focus group, ni con el marketing político, ni para esquivar. Si son problemas históricos, si son problemas estructurales, si los afectó el gobierno anterior, yo lo voy a decir y voy a tratar de encontrar una solución. Ahora, sin recursos es muy difícil, por eso yo celebro todo lo que dijo Alberto el otro día, porque también marcó, nosotros la provincia de Buenos Aires aporta el 40 y recibe el 22 y eso no alcanza, entonces tenemos una provincia rica, pero el gobierno es pobre, porque no puede ni pagar los sueldos, que son sueldos como los que estamos viendo que son.
Al aire de AM750, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, celebró el anuncio del presidente y ratificó que se trata de un reclamo que lleva años.
Yo ayer hice un tuit, luego de escuchar al presidente, donde traje a colación que en el año 2016, en ese momento la casi totalidad de los gobernadores argentinos nos juntamos acá en San Juan, por eso hice referencia a esa fecha, y nos opusimos, obviamente no lo logramos, pero nos opusimos a que se haya dado esa transferencia de fondos por la transferencia de la obligación de tener las policías a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque era un decreto que desequilibraba el tan pretendido federalismo, que mantenemos la palabra, porque es lo mismo que hemos venido reclamando durante todos estos años, y además se lo hemos dicho también en diversas reuniones al presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también se manifestó a favor sobre la reasignación de la coparticipación dispuesta por el gobierno y aseguró que muchos municipios se verán beneficiados.
Puede ser una postura política, estar o no estar, pero después te puedo asegurar que van a recibir los beneficios de esta decisión y ninguno va a decir, no lo quiero porque es de la Ciudad de Buenos Aires. O más allá de eso, creo que la ley está para respetarse, que existen los canales legales, democráticos, para poder realizar cualquier tipo de demanda.
Además, el director del Centro de Economía Política, Hernán Lecher, explicó que el presidente no le quita nada a la ciudad, sino que corrige una decisión que tomó Mauricio Macri en 2016.
La Ciudad de Buenos Aires en 2020 debería recibir por su coparticipación histórica ese 1,4% que le correspondía y además el valor de la policía equivalente a recibir justamente o atender la problemática de la policía sería unos 86 mil millones de pesos. ¿Cuánto recibe este año la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación? 115 mil millones de pesos, casi 30 mil millones de diferencia. Ese puntito que estamos discutiendo, ese punto que estamos discutiendo que Alberto Fernández le quitaría la coparticipación, representa estos valores. Lo único que está haciendo Alberto es justamente corregir esa decisión de aquel momento.
Comenzaron las conversaciones técnicas con el FMI para un nuevo programa. Así lo confirmó el vocero del organismo, Jerry Rice, quien aseguró que en esta instancia inicial del proceso están escuchando las prioridades de las autoridades argentinas. La provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Parto Humanizado. La norma establece el derecho de las familias a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas de la persona gestante, a ser tratada con respeto, garantizando la intimidad y teniendo en cuenta sus pautas culturales. El ENACOM presentó un proyecto de conectividad en el barrio Padre Carlos Mujica. Las autoridades del organismo participaron de una reunión del Comité de Vecinos y Vecinas, donde dieron a conocer las respuestas para garantizar conexión a través de banda ancha de calidad y con una tarifa social accesible. Los empresarios del campo cuestionaron la falta de respuestas a sus reclamos. Tras la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, emitieron un comunicado en el que afirman que hasta el momento solo se han dilatado los tiempos. En diálogo con la 750, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, se refirió a las principales necesidades del sector.
La necesidad de generar un estímulo a las economías regionales, ya sea a través de devolución de retenciones o rebaja en las retenciones o eliminación de las retenciones y reintegro a las exportaciones, como así también estímulo a los productores primarios. Por otro lado, se planteó el problema que hay interprovincial, en donde San Luis y Santiago del Estero están teniendo conflictividad con las provincias vecinas. Lo que estamos intentando es que se genere una propuesta, una nivelación de protocolos y que la gente pueda trabajar y no se vea perjudicada.
Este viernes comienza el juicio de Luz Aimé, una chica trans presa hace 2 años por un crimen que no cometió. Así lo aseguró Lucía, integrante de la campaña que pide su absolución, al aire de AM750.
Luz es una mujer trans injustamente presa que va a enfrentar su juicio. Ella es una mujer trans que vino a vivir a Buenos Aires hace 3 años y hace 2 está con prisión preventiva por un delito que no cometió. Va a ser la primera audiencia del juicio. Es por eso que desde la Comisión de Absolución para Luz estamos tratando de convocar a todos los medios, a las organizaciones y a las personas para que se enteren del caso, para que conozcan a Luz, para que sepan que esto está siendo una injusticia y para que juntos luchemos para conseguir la absolución para Luz.
Para este viernes se espera una mínima de 14 grados y una máxima que llegará a 20. Hay pronóstico de lluvias para la tarde-noche en la ciudad de Buenos Aires. En este momento en la ciudad, humedad 84%, temperatura 16 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que,
por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con Patricio Barton y con Gillespie encerrados cada uno en su respectivo domicilio. A ver si se estableció la conexión, por favor, por lo que más quieran, estudios centrales.
A ver, no sé si en este momento me están escuchando.
Ay, sí, yo lo estoy recibiendo.
Buenas noches, me copian.
Me copian.
No creo.
Sí, lo copiamos.
Bueno, aquí estamos listos ya para comenzar una nueva emisión de La Venganza Será Terrible.
Así es, cada uno, por supuesto, desde su casa. ¿Sabe que hoy me trajeron un... que no es mío, lo tengo que... es de un vecino. Sí. Me trajeron un baño químico, nunca había tenido uno en mi casa.
¿Un baño químico?
Sí.
¿Cómo le van a traer un baño? ¿Una escupidera? ¿Qué es?
No, como una cabina de teléfono.
¿Cómo anda gente por la calle con una cabina de teléfono?
Bueno, pero eso es una cabina de teléfono, pero para paliar las necesidades que pueda tener una persona. Me parece que somos grandes como para hablar el tema.
Sí, sí, prácticamente.
Sí, tranquilamente, sí.
Bueno.
Pero yo digo, ¿para qué se lo trajeron?
No, porque hay una obra enfrente y entonces la gente no está y se lo trajeron un día antes.
Ah, sí. Y lo dejaron en su casa.
Y me pidieron si se lo
podía... No me diga que usted se lo usó.
¿Eh?
No me diga que usted se lo usó el baño.
Lo estrenó.
¿Cómo me conoce?
Sí,
no lo usé, pero mira, soy una persona curiosa, entonces... me fijé cómo era, cuáles son las instalaciones que tiene.
¿Eso es costoso o es muy así de entrecasa?
No sé cuánto vale, pero...
Es un alquiler, no lo compra.
Es un alquiler.
Claro, usted lo alquila.
Ah, lo alquila.
Claro.
Lo alquila. Qué buena profesión alquilar uno a los demás baños químicos. Entonces conoces una mina y te pregunta, ¿y usted qué se dedica? Bueno, yo alquilo baños químicos. Pero a usted se lo dejo gratis.
No, además tiene que tener un lugar donde ponerlos, ¿eh?
Sí.
¿A qué se refiere?
Y a los baños químicos, señor. Porque tiene. Imagínese que usted tiene, no sé cuántos puede tener una empresa, 200 baños químicos.
200. Tendrá 10, 15.
No, creo que hay una sola empresa, no conozco otra.
Ah, el que le alquila a todo el país.
Esos mismos, vio que...
lo que quieren. Uno está... te extorsionan porque ir al baño es una cosa ineludible.
Bueno, pero, por ejemplo, un gran espectáculo. Baila Julio Boca en la 9 de julio.
Claro, sí. Le vienen ganas de ir al baño. ¿Qué hace?
Bueno, por eso se instalan baños químicos a lo largo de toda la traza.
Sí. Incluso le ponen uno cerca a Julio Boca también.
Porque... No,
¿y a dónde va?
Él tiene su propio baño, uno...
Bueno. ¿Cómo va a tener su propio baño? Que lo lleva arrastrando a todas partes.
En la 9 de julio
ahí
está.
Ahí lo dejan entrar ahí en alguna
pizzería.
Sí, pero no va a ir, no va a cruzar en calzas hasta la pizzería de...
Hasta el Cedra, claro.
Con las calzas blancas entra.
Sí, disculpe, pero... Bueno, y...
Bueno, me gustó tenerlo, nada, ya mañana se lo llevarán.
Qué lástima, ¿no?
Sí, porque chicos, no, no vean como usted tan...
¿No le prohibió usted a sus hijos que jueguen y que toquen?
Eso no, al revés, mi hijo me dice, deja de jugar, papá, salí de ahí.
Claro. Bueno, tenemos aquí una nota que no tiene ninguna actualidad.
Ajá.
En épocas normales uno visita a sus amigos que están enfermos en el hospital.
Sí,
sí. Y ahora no. Ahora tal cosa no se, no se puede hacer.
Claro, no se puede hacer.
No. Sin embargo, hay mucha literatura al respecto de cómo comportarse en un hospital. Así que si usted quiere, pasamos a detallar el comportamiento que hay que mantener cuando uno va a un hospital, tanto sea de visita como a preguntar.
Hablamos del comportamiento del sano, de la persona
sana. De la persona sana que va al hospital a hacer un trámite, a visitar a un amigo.
Sí, señor.
A preguntar cuánto cuesta una internación, todo eso. Bueno.
Bueno.
Y acá dice, en caso de estar enfermo, de que usted esté enfermo,
sí.
Entonces no vaya.
No, ¿y cómo que no?
No, no vaya al hospital en calidad de sano, ¿me entiendes?
Ah, no, no, de sano no, ya
usted está. Si usted está enfermo, internese, pero no vaya a preguntar ni a visitar un amigo cuando usted también está enfermo.
No, no, me imagino que el texto va a hablar de aquellos que están internados ahora.
No, va a hablar de los que van a visitar a los internados, bueno. Cosa que ahora no se puede, pero bueno. En algún momento vamos a poder visitar otra vez a los internados y todos seremos felices para siempre. No visite a su enfermo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, bueno, o sustancias que afecten sus condiciones de alerta, ¿me entiende?
Sí, me impresiona un poco la expresión su enfermo. Si tuviera una propiedad, ¿no? Usted pues, tiene sus enfermos.
Su amigo, digamos. Cada uno tiene su enfermo, el que...
Sí.
Bueno, dice, no, vaya mamado.
¿Y cómo? Claro, ¿cómo va a ir borracho? ¿Se agarra de por ejemplo, del suero que está colgando?
Claro, se lo arranca directamente.
Sí.
Y abraza al médico. Ese, papá, ¿viniste?
Este bueno. Es un fenómeno. Si no fuera por este...
Júramelo, es un fenómeno. Y lo agarra el enfermo y le agarra la mejilla, así.
Se pone pesado, ¿no?
Sí, un borracho es pesado. Identifíquese. Eso, ¿qué quiere decir?
No, quiere decir que anunciar. Claro, usted entra a la clínica, al hospital, basta un mostrador con el documento
claro, de la mano. Y le dice, Reinieri Roberto José. Le dice al tipo. Y se sí. Ahí se identificó, ¿no?
Bueno, sí, le tengo que marcar la entrada.
Sí.
¿Usted a quién viene a ver?
Bueno, yo vengo a ver a... Se llama Enrique. Tengo que decirle todos los datos porque yo no lo sé.
No, bueno, Enrique...
Yo sé que Enrique, se llama Enrique.
¿Pero Enrique cuánto?
Y el apellido en el barrio mayormente no se usa. A él, eso sí, le decimos Mortadela.
No, bueno. No, pero... Vaya cambiándole de nombre porque para un hospital sí. Llamarse. Sí. Mejor dígale Enrique.
Sí, pero... acá por eso acá en el hospital, ante usted le digo Enrique, ¿no?
Sí, pero es muy difícil. Realmente no lo podemos identificar.
No.
Además, para, claro... Ahí viene un amigo. Sí, ¿cómo se llama de apellido Enrique? ¿Cómo? Mortadela.
Ah, sí, ¿el apellido Mortadela?
Es el apellido Mortadela, sí, no es un apodo.
Está en el segundo piso, acá me acabo de fijar.
Enrique Luis Mortadela.
Enrique Luis Mortadela, no, está en el cuarto piso.
¿Pero no era el segundo?
No, porque Enrique Carlos Mortadela está en el segundo.
¿Hay dos
Mortadela?
¿Pero cuántos pacientes hay en el hospital? 2 millones.
En el cuarto piso.
Dos Enrique Mortadela. De diferencia nada más que en el segundo nombre.
Discúlpeme, señor Ranieri, ¿me dijo su apellido?
Ranieri, sí.
Ranieri, estamos solicitando dadores de sangre. ¿Si quiere pasar por hemoterapia?
No, no, yo no quiero dar. ¿Por qué?
Y porque necesita, Enrique está necesitando unos 3-4 litros.
Y pero ustedes tienen acá sangre.
Sí, pero no vamos a usar la que tenemos.
No, no sé, sí, o sea, si usted es amigo, como dice ser...
Sí, sí.
Me imagino que no tendrá problema.
Soy amigo, pero todo tiene un límite, ¿eh? Todo tiene un límite. Somos amigos, pero yo, por ejemplo, no le voy a entrar a la casa y le voy a abrir todas las puertas, ni nada.
¿Pero qué tiene que ver eso? Estamos pidiéndole
bueno,
sangre.
Bueno, digo, estoy poniendo un ejemplo. Sí. Lo mismo él tampoco me va a pedir que le dé mi sangre.
Sí, bueno, llegado el caso puede pasar. ¿Usted trajo documento?
Sí, aquí está.
Bueno, nos va a quedar, lo vamos a tener...
Está vencido este documento, ¿eh?
Sí. Pero ¿cuándo vence el documento?
Porque esto es libreta de enrolamiento, no se usa más la libreta de enrolamiento.
Claro.
¿Y qué hago?
Y tiene que ir al RENAPER.
¿A quién?
Tiene que ir al RENAPER, señor. Esto es un delito federal. Si usted circula con esto, es delito federal.
Hay muchos delitos federales, señor. Demasiados, bueno, para mi gusto.
Bueno,
le digo no tengo ninguna. Lo que tengo es la licencia de conducir.
Bueno, mi compañero lo habilita.
Vamos a hacer una excepción porque ya que se vino hasta acá a ver la licencia, por favor.
Sí, lo hace, aquí está.
Está vencida esta licencia, ¿sí?
Sí, venció en 1998.
Parece Dolina usted.
Pero sí. Sí, yo fui muchas veces.
Sí, fue vencido. Fue vencido, está circulando vencido.
No, usted habrá...
Esto es un delito federal, ¿eh?
Posiblemente usted fue a dar la prueba y efectivamente la dio, pero no fue a retirar el documento.
Ah, me debo haber olvidado, sí.
Bueno,
pero fue en 1998.
Qué sé yo, si quiere le doy yo un examen de manejo, salimos a la puerta, usted me controla y yo estaciono, arranco, toco la corneta, en fin.
No, es que no nos interesa. Nosotros, para darle entrada acá, en este libro de actas, tenemos que poner el nombre completo y número de una identificación. Sin eso...
No, usted... y además nos quedamos con el documento. Le vamos a dar una tarjeta que dice invitado. Y
visita, después, dice, me parece. ¿Invitado a qué, a mi hotelera?
Invitado.
¿A dónde lo invitaron? ¿Quién lo invitó? Es su cumpleaños.
A mí, sí. Mortadela no me invitó, ¿viste? Porque soy amigo de la familia.
Se le ocurrió hacer una fiesta, Mortadela.
No sé si está en condiciones de invitarme. Dijeron que está medio juguero.
Dice visita, la tarjeta se la va a colgar con un piolín. Y nos deja, por favor, el documento.
¿Lo ponen ustedes o lo tengo que traer yo de mi casa?
No, viene ya con un piolín, señor.
Ya viene
con...
Bueno. Dice, cumplir los horarios de visita indicados. Ah, sí, está... ¿estoy en horario?
Para sí, visitar. Apúrese porque es de 16 a 16:15 el cuarto piso, ¿eh?
Claro.
Pero no voy a llegar arriba, son 16:13.
Y bueno, yo le digo, hay que...
Yo vine a horario, pero ustedes me tuvieron aquí, que muéstreme esto, muéstreme lo...
Bueno, pero si usted no es ordenado, no tiene identificaciones, comete delitos federales, usted tendría que estar preso a Martín García, por lo menos.
¿Quién?
Tendría que estar preso en la isla de Martín García.
Ah.
No tiene documentación. Púcheme.
Vamos a hacer la vista gorda, que pase, porque le queda un minuto nada más.
Bueno. Pero apúrese, porque nos compromete.
Acá dice, no lleve niños ni personas con algunos padecimientos que los hacen más susceptibles de contraer enfermedades. Tampoco mascotas, ni animales salvajes. Perdón, traje acá un animal salvaje, un puma, sí. Pero no tengo con quién dejarlo.
No, no, acá no lo puede dejar. Enfermo. No, señor. No lo puede pasar y acá por favor, le pido, en el hall no lo puede dejar, ¿eh?
Ah, ¿y dónde lo puedo encerrar? ¿En alguna habitación?
No sé, tírelo a la plaza de frente, acá en la plaza de frente.
Yo lo que diría, el único lugar que está ahora desocupado es el quirófano. Pero...
Sí, pero no podemos. No, Rubén, ¿vos sabés cómo se pone el cirujano cuando está no está en condiciones el quirófano? Vos viste, ¿no?
No, bueno.
Creo que si ahora no va a salir justo, bueno, yo se lo dejo acá en el quirófano, como dice usted, y después
yo,
lo...
Yo no vi nada, ¿eh? Yo no vi nada.
Yo lo vengo a buscar. No,
Cuidado.
Vamos a hacer una cosa, le ponemos un camisolín blanco. Para que
ahí está.
Que es un enfermo.
Le agradezco. Tome, señor. Tómese algo.
Para usted. Bueno, muchas gracias.
Después, cumplan las normas de higiene. Lavado de manos. Ah, ¿me tengo que lavar las manos yo también?
Sí, por favor. Sí. Hay alcohol en gel en todas las escaleras.
Bueno, ¿por qué no las ponen directamente en las habitaciones y en los lugares? Solo las escaleras, alcohol en gel.
El que anda... Lavado de manos, uso de batas. ¿Usted tiene una bata para darme?
No, pero tenemos las batas que le cierran por atrás.
Y bueno, si alguno de ustedes es tan amable, me la cierra.
Mire, yo no puedo estar cerrándole la bata por atrás a cuanto visitante viene.
Y por ahí ciérramela por adelante, entonces.
No se la puedo cerrar ni por atrás ni por adelante.
Me la cierro por adelante y después me doy vuelta.
No puede, señor, porque tiene...
Y ¿sabe qué? Para que no se den cuenta a nadie, voy caminando para atrás.
Claro, como un juez de línea, ma. No,
mire. Entonces nadie se va a dar cuenta que la tengo abierta por adelante.
No sé si nadie se va a dar cuenta. Pero le digo, así no puede circular. Yo hago de cuenta que no vi nada. Mi compañero es muy permisivo, no sé.
No, bueno, arreglate vos. Lo que pasa es que me estoy apiadando del señor. Vino desde Bursaco. Claro. Le queda un minuto la visita. Bueno.
Bueno. Evite el ingreso de alimentos y otros elementos prohibidos. Equipos electrónicos. Bueno, traje aquí, sí, el equipo electrónico porque... A Mortadela le gusta mucho la música. Sí.
No, bueno, pero...
¿puedo pasar?
Hay que guardar ¿cómo? Silencio.
Claro, ¿cómo va a pasar con ese combinado radiograbador?
No es un Ranser, señor.
No,
lo va a... Mire lo que es el mueble, ya no se hacen así, ¿eh?
No, aparte no. Le
digo... Que tiene tres, lo único que tiene tres patas solas.
¿Por qué?
Porque una se le salió.
Bueno, mire, déjelo con el puma, porque no puede ingresar con él.
No puede ingresar, además el paciente Mortadela está compartiendo la habitación. ¡No,
ahí está, ahí se lo dejé. ¿Y con los alimentos qué hago? Porque le traje a Mortadela 200 gramos del fiambre del mismo nombre.
Pero usted le está tomando el pelo, es una cargada.
¿Por qué? No entiendo qué me quiere decir.
¿Cómo le va a traer al señor Mortadela? Mortadela, si se llamara, no sé, Grisín, ¿le trae Grisines?
Sí, ¿por qué no?
No, señor, se está burlando.
Ah, burlando, bien. Dice, cuidado, está prohibido fumar. Ah, discúlpeme. Lo voy a pagar, lo pago acá, ¿eh?
Y sí, ya lo estábamos viendo. Cuidado. Lo estábamos mirando mal.
E ingresar cualquier tipo de sustancias. ¿A qué se refiere cuando dice sustancias?
Sustancias prohibidas. Bueno. Drogas pesadas, psicotrópicos, Mortadela.
Después, cuidado también. No manipular, una vez que usted llega a la pieza... No manipule equipos y elementos dispuestos para la atención del paciente, ni los elementos de habitaciones y diferentes áreas del hospital.
Claro, porque eso lo tienen que manejar los enfermeros. Usted no puede cambiar la...
Ah, te llega, por ejemplo, ¿qué hace de Mortadela? ¿Cómo está? Che, ¿qué es esto?
¡Cuidado!
Que me descolgó. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Para qué era?
No, esto es para sacar radiografía. Es la...
¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, ¿quién lo rompió? ¿Esto lo rompió?
Sí, lo desenchufó.
No, no sé, yo no fui, ya estaba así cuando llegué.
No, no, bueno, va a tener que hablar con radiología, no sabe lo mal llevado que son los de radiología.
Sí, no, aparte es un aparato que lo compraron hace 30 años.
Sí, saca unas...
Es el último que compraron.
Sí, sí. Son los mejores que hay.
Más nuevo.
Son los mejores que hay. No va a comprar la radiografía en blanco y negro. Ahora estas que vienen en colores son una porquería, señor. A mí me gusta la radiografía verdadera en blanco y negro.
Sí, sí, revelada en papel, porque ahora no, ahora las ponen en la computadora directamente. Antes la entregaban, le entregaban un sobre.
La entregaban, venía un eclipse y vos tranquilamente mirabas el eclipse por atrás de la radiografía. Ahora no, dice no, queda acá en la red y puede claro. Subir, ¿sabe qué? Puede subir cualquiera y te ve ahí en hueso, puro hueso.
Sí, sí. ¿A quién le importa ver que vea su costillar?
Se mete un hacker y le ve toda la radiografía.
Ahí anda tu radiografía por todas partes. Bueno, después dice, evite hacer comentarios sobre enfermedades delante de los pacientes. ¿Y de qué vas a hablar con un paciente? ¿De enfermedades?
No, de las cosas lindas.
¿En el hospital de qué vas a hablar? ¿De Foban? No, pero ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué enfermedad tenés?
Habla de cosas lindas, le dice. ¿Sabés que inauguraron una heladería nueva ahí frente a la rotonda? Y vamos a ir a tomar un helado cuando salgas de acá.
¿Sí?
Mirá qué linda conversación se puede...
Sí, pero muchas veces es el mismo paciente el que empieza a hablar de enfermedades.
Claro,
no
sabés lo que me hicieron, dice.
Claro.
Me metieron en una sonda.
Sí. Y usted le tiene que cambiar de tema.
Claro, es una sonda que prácticamente abarca varios metros.
Sí. Es el hilo de Ariadna es la sonda sí. Que le pusieron.
Después, absténgase de discursos y comentarios sobre ideologías, costumbres y creencias espirituales a enfermos que no lo hayan solicitado. Ah, pero si te lo solicitan, sí.
Claro.
Señor, por favor, dice, me gustaría que usted diera un discurso sobre ideologías, costumbres y creencias espirituales. Bueno. Señor enfermo, ¿sabía usted que si desea algo con mucha intensidad, ese algo se le cumple?
Pero eso no es religioso.
Eso es ideología, ¿qué es?
¿Y no es una creencia espiritual esa?
No, no es eso espiritual, señor.
¿Qué es? El señor me pide que le dé un discurso y no sé qué decirle.
No, espiritual es que le pida una oración, por ejemplo.
Ah, ¿cómo una oración? Una oración, por ejemplo, Heraclio arregla su triciclo.
No, señor, no. Una oración religiosa para rezar.
Muy bien. Que el señor...
Usted no sabe, me parece.
No. No, no tengo ninguna.
Oh, no, no, por eso no hay que hacerlo, ni tampoco dejar amuletos de la suerte. Hay gente que deja una pata...
Mira, este es San Pantaleón.
Sí. Bueno, pero eso no es un amuleto, San Pantaleón.
No, pero este que tengo en la mano sí, porque es una medalla. Claro. Vos te la colgás donde te duele, colgátela justamente ahí.
Me quebré la pierna jugando a la pelota.
Bueno, colgátela de la gamba. Si por ahí te duele alguna parte que no permite colgar,
sí.
Una parte muy lisa.
Claro.
Sí.
O peor, o una parte hueca.
Hueca, que no se puedan colgar cosas ahí. Entonces, pegala con cinta scotch.
Bueno.
Si tiene inquietudes sobre el proceso de atención y las condiciones de su familiar. No es mi familiar.
Bueno, pero
es... Bueno, pero... Y él se llama Mortadela. Es pero un amigo, supongamos... nada más. Bueno, pregúntele al personal competente a ver cómo está. Perdón, quería preguntar por la salud de un paciente.
Sí, tiene que venir en el horario. En este momento no le podemos dar la información, no hay médicos.
Sí, pero bueno, yo hasta ahora estuve detenido y perdí tiempo por culpa de ustedes mismos.
Mire, bastante que... Acá lo hizo entrar mi compañero. Usted tendría que estar preso en Martín García, ya le dije.
¿Yo?
Pero no me podrían dar...
No, Rubén, idea. El señor.
¿Cómo se encuentra? De 1 a 10, ponele. ¿Cómo está?
3.
¿3? Es medio poco, ¿no?
Bueno, usted me preguntó cómo está.
Bueno, pero no podríamos arreglar un 5, ponele.
No, si hace el tratamiento como corresponde, va a tener un 7.
Sí, bueno.
Bueno. Acá dice, permanezca el tiempo estipulado para la visita. ¿Y qué pasa si nunca se le escapan pacientes a usted?
Sí, claro, a la noche. Sí,
sí.
A la noche a veces se escapan.
Claro, se van al cabaret, ponen y después vuelven con el camisolín al revés.
No, algunos se van a la casa. Con el suero enchufado. Y esperan el colectivo allá en la esquina, vemos claro. La cola del colectivo, hay 3 o 4 con suero, van con el palo.
Sí, sí, y algunos van con un amigo que le va arrastrando el suero.
Claro, están ahí todos en la parada del 63, no, están todos
pero
ahí.
Ahora creo que pusieron un cabarulo ahí a mitad de cuadra.
Pero, ¿para justo?
Sí, sí, de la vereda de enfrente en la mitad de cuadra.
Sí, lo vi, se llama La Jeringa.
Y ahí está. Y ahí van todos, a la noche. Ah, sí. Eso es un... Porque incluso van médicos de acá, el médico de guardia.
Sí, sí.
Va siempre. Y ahí se juntan y es otra la relación, ¿eh?
Bueno, sí, porque la jeringa se pone lindo después de las 2 de la mañana.
Claro, sí, sí. Y ahí están los médicos de guardia, los enfermeros, los enfermos. Ah, es, la verdad, acá entre nosotros un relajo.
Bueno. Estamos hablando, me parece, de gente que está internada y que quizás necesita algo recreativo.
En cuanto al visitante, también una cosa que está estrictamente prohibida es que se le acueste en la misma cama al enfermo. Porque por ahí están dando un partido o algo, o
sí,
un
con...
frío. Y dice, che, correte que me voy a acostar un rato. Y dice, por ahí se quedan dormidos, ¿eh?
Sí. Es que lo que pasa
era un amigo, yo fui y también me le acosté al lado a mirar un partido, no me acuerdo qué, y medio que me quedé dormido. Y por ahí él se levantó, en el frente, sí. Se levantó y fue al baño. Justo sí. Viene el médico.
Sí.
Me revisa a mí y me dice, pero usted está cada vez peor, me dice.
Ayer estaba 3, hoy está 2.
Decirle, hoy está medio. No sé, sí, tomó los medicamentos, me dijo, porque está un desastre. Bueno, y me querían operar ahí mismo.
Qué raro, señor.
Le digo, no, ¿cómo me va a operar? Si yo no me quería creer. Yo no soy el paciente, yo estoy perfectamente sano. En eso sale mi amigo que vuelve del baño y dice, ¿qué pasa? No, dice que su amigo es un paciente muy... muy difícil de tratar. Ah, sí, dijo mi amigo. Sí, sí.
No, qué mal su amigo.
Bueno, dijo mi amigo, ya que estoy, me voy a ir yendo.
No.
Se puso mi ropa y se fue. 2 meses internado estuve.
Pero estuvo 2 meses internado ahí, de visita.
Y no me querían dejar salir,
No, la verdad. Bueno, eso es el ejercicio de la medicina... por vocación, ¿no? Ven a una persona que está enferma y no lo sabe, como usted.
Claro. Bueno, mire, ¿qué le parece si consultamos la opinión de nuestros oyentes?
A ver, veamos en el Facebook, usted sabe, estamos como La Venganza Radio, ¿eh? Ahí nos pueden escribir. Y también pueden hacerlo al WhatsApp de los oyentes, cosa que recomiendo que hagan, al 6585-5580. Ahí mensajes de texto recibimos.
Muy bien, justamente tengo mensajes de WhatsApp. Dice, buenas noches, Vengadores, soy Martín Hidalgo, de Mar del Plata. Me gustaría que el sordo toque un fragmento del bolero A Nivel Piel, que es de su propia autoría.
Qué lindo. Lamentablemente creo que no figura en el repertorio del sordo. Pero bueno, vamos a tratar de incorporarlo.
Una vez lo cantó, por eso sí, lo pide el oyente.
Sí, lo cantó.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
A nivel piel.
A nivel piel, sí.
Sí.
Entendí todo. A nivel piel. Otro día lo canto, sí, pero así empezaba, ¿se acuerda?
Sí, señor, claro.
Sí, sí. El streaming fue hermoso, emotivo e inteligente. Muchas gracias por brindarnos una calidad de arte tan inusual. Te quiero, dice Verónica Cornejo.
¿Qué más? Hola, soy Marcelo, desde Salta Capital. Los escucho desde que iba a la facultad en el siglo pasado. Dice, ahora los escucho pandemiado.
Bueno, soy Santino, de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Tengo 16 años y quiero que sepa que lo considero mi gurú del saber.
Bueno, otro boliche, el gurú del saber.
Gurú del saber. Alejandro, lo felicito por estos 100 años en la radio y como
yo... Pero no cumplió 100 años en la radio.
Bueno, en estos 100 años... De la venganza será terrible. Hemos recibido muchísimas alegrías y queremos agradecer a todos los que de una u otra manera. Gracias.
Muy bien.
Acá pregunta el oyente, dice, ¿podría usted decirme si tiene nombre la formación de distintas palabras con las mismas sílabas? Por ejemplo, relata, retala, la reta.
Anagrama.
Ah, muy bien. Dice, saludos desde Neuquén, y entre paréntesis pone palíndromo.
Bueno, ayer entendí el talento. Lo dejo notar, Dolina, en su voz, al pasar de gaucho a cantar un tango de inmediato, dice Lucía. Bueno, qué sé yo. Dale.
Muy bien. Aquí Giselle, de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires... Dice, hace 27 años que escucho La Venganza. Mire qué precisión.
Debe estar harta, ¿no?
Y quiero que Dolina escriba un libro de ensayo.
¿De ensayos? Ya escribí. Sí. Acá dice, ¿podría el maestro tocar Kilómetro 11? Miguel de Rosario. Sí. A ver si sale... pedacito. ¿Qué más?
Lo felicito por su reflexión sobre el penoso pensamiento individualista que muchos quieren imponer sobre la trágica situación colectiva que provoca la pandemia, nos dice el Vasco de Citibel, y le pide si puede cantar El Niño de las Monjas.
Yeah. A ver. Uy, espere que me equivoqué.
Sí, un guitarrón le quedó.
Sí, me quedó. Sí, es un paso doble, El Niño de las Monjas. Yo lo sé tocar, no estoy seguro de saberlo cantar. Pero un cachito puede ser.
Se fue vivir con la monja, el niño aquel que sin madre quedó.
Thank you.
Yo quiero ser torero, torero fiel.
Sí, ese era el niño de las monjas. Yo quiero ser torero, torero.
Claro.
A ver, así puede ser que esa parte que canto.
Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero el garante mío. Como gallito dicen que fue, quiero ganar dinero para poder traer un manto para esa virgen que tanto ruega por mí.
El niño sí. De las monjas. Bien, los chuches le dicen a los dulces en España. Bueno, yo le puedo dar un dato. En una panadería que yo me sé, que está en el Gótico de Barcelona, frente a un restaurante que se llama de un modo que yo no le puedo repetir aquí.
Sí.
Hay una panadería, yo voy siempre, y venden unas cosas que en catalán se llaman susos, con X lo escribe.
Sí. Ah, como yuyos.
Como yuchos. Sí. Y que son, hermosa casualidad, especies de bolas de fraile pero alargadas, rellenadas con una exquisita crema pastelera. Y le llaman yuyos. A eso. Pero claro, evidentemente tiene que ver con pastas dulces, cosas así, ¿no?
Bueno, calculo que sí.
Con chuchis. Bueno. ¿Qué más?
Dorín habló hace poco de Charles Dickens. Creo que no dijo que dejó un libro sin concluir porque murió. Y se leyó El misterio de Edwin Drood. ¿Cómo cree que termina? Dice Claudia.
¿Qué cosa? Ah, ¿de Dickens habla?
Sí.
Sí, sí. No, no lo leí, no. Hola, Dolina, buenas noches. Acá dice que los chuches son unas gomitas blandas que se venden en España. Pero bueno. No las vi. Dale.
Buenas noches a los tres. Felicitaciones por el streaming. Me hizo emocionar, como siempre. Gracias por haberme alegrado el fin de semana con su presencia. Gracias por tanto talento, lo amo, dice Graciela de Valvanera.
Acá dice Sergio de Grazategui, los franceses guillotineros son progresistas comparados con los texanos. Dice, ahí un juez puede condenar a morir en la horca, ya que si bien no se aplica, la ley que permite este tipo de ejecuciones no ha sido derogada.
Oh, qué bárbaro. Bueno, sí, creo que en no es el único estado, ¿no?, donde hay pena de muerte, quedan pocos.
Lo que es raro es que esté la horca, ¿no?
Sí.
Ah, como si la silla eléctrica fuera tan delicada. Mi nombre es Marlin, soy de Venezuela. Gracias por tanto amor, Vengadores. Yo también cambio mis cervezas con amigos para que vivamos y podamos volver a ver y escuchar el programa en persona. Muchas gracias, Marlene.
Muy bien, Graciela de Palermo dice, hola amigos, respecto de la charla que dio sobre Leopoldo Lugones, averigüé que el hijo de él, como usted bien dijo, fue jefe de policía y fue el inventor de la picana eléctrica.
No fue el inventor. Justamente yo el otro día no quise entrar en ese detalle.
Claro.
Fue el primero que la usó aquí en Argentina.
Ah, bueno, muy bien.
Aquí Santiago dice, los saludo desde Formosa, frontera norte de nuestra patria. Ojalá puedan volver a visitarnos. Fuimos una vez, ¿se acuerda? Hicimos el programa ya. Gracias por tanto. Un saludo afectuoso. Bueno, muchas gracias, Santiago.
Hola, soy Nata Pinto de Claypool. Mi hijo y yo estamos expectantes a la hora de los mensajes. Nunca sabemos cuál van a ignorar y a cuál le llevan el apunte. y es muy divertido cuando ignoran a los más pretenciosos.
Como hoy.
Busqué en, acá el Pato de Neuquén dice, busqué en internet ropa deportiva para ir al gimnasio. Ustedes recomendaron la marca Ahora Sí, pero solo aparece un laxante, dice, con esa marca. El Pato de Neuquén.
Amigo, soy Miguel de Termas. Dice, algo de rubias de Nueva York. Bueno, una pequeña introducción. Esto me gusta, esta parte, miren. Ahora. ¿Ven esto, eh? Bueno, dale.
Muy bien. Fernando de Córdoba dice lo que dicen tantos. Nunca pasan mis mensajes. Dígale a Dolina, voy a toser.
Sí.
Que hable sobre los amoríos de Sarmiento o de Roca.
Bueno, podría
un
ser.
Un gran saludo. Y pide Romance de Barrio o Muchacho.
Mateo Origone dice que nos escucha todas las noches. Y Lore Lore espera la noche para escucharnos. Y Laura Weber, tenga muy buen día, hasta luego. Son mensajes breves. Dale.
Martín Everalde dice, yo creo que la gente que está desesperada por juntarse en un bar debe hablar de la amistad de Borges y Bioy Casares. Lo dice en broma por lo que usted comentó la otra vez, ¿no?
Ah, sí, sí, claro. Bueno, ¿qué más?
Acá Sebastián Torres...
A usted, Gillespie, a usted.
Sí.
¿Cuál es su disco o tema preferido de Pink Floyd?
Bueno, el disco es El Lado Oscuro de la Luna, el famoso disco de Pink Floyd que tiene, bueno, Money y todos otros grandes temas, que fue grabado ahí en los famosos estudios Abbey Road, en Londres.
Donde usted estuvo también alguna vez.
Sí, donde estuvimos, ahí sí, justo en la puerta. Sí. Y bueno, tiene toda una impronta de producción, de disco, que no había, hasta ese momento no había sido descubierta, que es usar el estudio de grabación con todas sus posibilidades como un instrumento más. Las cosas grabadas, ir procesando las demás, agregándoles ecos, cámaras, ecualizaciones raras. Se empezó a usar el estudio, las posibilidades del estudio, como un instrumento.
Qué bárbaro, ¿eh?
En vez de grabar...
En la puerta de ese estudio hay un cartel con todos los artistas que estuvieron allí, y ahí figura el famoso director Sir John Barbirolli, con la curiosidad de que en vez de decir Barbirolli, dice Barbirola.
Sí, que lo vimos, que calculo que habrá grabado alguna obra sinfónica.
Sí, claro, seguro él dirigió orquestas clásicas allí, mucho.
Sí, Barbirola.
Sí, sí. Bueno,
parece pariente de Mortadela. Bueno, aquí Nat Lucanera dice, no veo la hora de poder ingresar a tu pieza, porque vos ingresás hace años a la mía y deja también besos y un corazón ahí para mí. Fernando Romero dice, soy Fernando de Longchamps, quisiera que toquen Gol Argentino.
Bueno, es un tango, un tango. Ah, bueno. Contaba Edmundo Rivero. Dale.
Acá Sebastián Torres se divirtió mucho con la madre de Messi, que decía, Messi está, pero no va a salir.
No sale. Está, pero no sale. Dale, ¿qué más?
Bueno, Horacio Domínguez, deja también saludos.
Aquí Mercedes de La Plata dice, bueno, somos Mercedes y Pablo de La Plata, queríamos contarles que una vez estuvimos en un bar y pedimos un pebete de jamón y queso sin mayonesa. El mozo se fue, volvió inmediatamente y me preguntó, ¿puede ser sin manteca?
Manteca, claro, porque no hay mayonesa.
Porque mayonesa no hay. Habremos ido a uno de esos lugares.
Es un chiste que lo hacía mucho Groucho Marx. Tráigame un café sin crema, ¿no?
Sí.
Puede ser sin leche, dice, se nos acabó la crema. Bueno. Lola Tarkovsky dice, negro de mi alma, cada noche está más luminoso. Los tres son unos soles.
¡Ay!
Es el cumpleaños de Olga Rango, así que...
Feliz cumpleaños.
Sí, feliz cumpleaños. ¿Qué más?
Juan Perazo dice, me gusta mucho el trío Sin Nombre, pero extraño cuando estaba el Sordo y Rolón con la pandereta imitando a Sandro.
Ah, sí, sí. ¿Qué equipo? Dice Rodri Salas. Una mezcla de irreverencia y comedia genial. Bueno, Dolina, un gran referente de los que amamos hacer radio.
Sí.
Aida Rabí pide Lágrimas Negras, saludos a todos. Hay quien pide también el tema de Heidi para el trío Sin Nombre, el de Abuelito Dime Tú, ¿no?
Sí, Abuelito Dime Tú.
Este lo pide Vera de Korn.
Acá Maximiliano Skopiuk dice, dono mis cervezas con amigos de acá para siempre, para que no se muera nadie más. Me lo voy a tatuar, dice el tipo. Porque parece que yo dije eso el otro día.
Sí. Acá le pregunta a Mari si sabe de dónde viene el dicho, aseguro se lo llevaron preso.
De ningún lado viene.
Ah.
O sea, quiere decir lo que dice, ¿no? Es como una especie de dicho. Pero la explicación no es la etimología, no viene de ningún lado. Es un pensamiento cualquiera que a alguien se le ocurrió. Seguro lo llevaron preso, quiere decir, mire, no hay nada seguro. Bien, dale.
Bueno, si le parece, no sé si ustedes tienen más mensajes.
Sí, bueno, Aurelio Silvestroni nos hace una pregunta relacionada...
¿Qué tal, viejo?
Relacionada con el idioma, es la pregunta. Y dice, quisiera saber qué opinan del tema de que cuando algunas personas empiezan sus discursos diciendo, comunicarles que... agradecer hayan venido, contarles tal y cual cosa. Dice, ¿qué pasó?
Es horroroso, sí.
En algún momento se abolió el verbo querer y no me enteré, dice, infórmenme.
Claro, quiero comunicarles, ¿no? Bueno, comunicarles...
Sí.
Sí. No sé de dónde salió eso realmente. Está mal.
Sí,
no tengo más.
Gloria González le pide los mareados al maestro.
A ver... Ah, espere que no tengo la voz. Ahí está.
Y así nos vamos a la pausa.
7:50.
7:50. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida, es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. También recuerden que nos pueden escribir por Facebook, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Felipe IV, rey de España. Hay varios Felipe IV, pero este es el de España. Y una tentación peligrosa. Vamos a recordar, antes de contar un hecho anecdótico, ¿quién era Felipe IV de España? Era hijo de Felipe III y de Margarita de Austria. Era nació en Valladolid en 1605, así que efectivamente era de la dinastía de los Austria, que reinó en España hasta el 1700, que fue el año en que aterrizaron allí los Borbones, que son los que están ahora. Bien, reinó 44 años Felipe IV, y era un hombre muy galante. Dice la crónica que no había fronteras para los ardores de su majestad. Se le atribuyen 32 hijos bastardos, y reconoció a dos nada más, a 30 no. Se le calculan unas 150 novias. Otras crónicas dicen que presidió el declinar del Imperio Español y se embarcó en una desmesurada actividad sexual en la que se cuentan por centenares las mujeres con las que mantuvo relaciones. Felipe IV amaba las fiestas, las diversiones, los bailongos y las comedias en las que intervenía, a veces como actor y otras como autor. A Felipe se le atribuyen algunas obras. Ahí están El rey Enrique el Enfermo, Dar la vida por una dama y El conde de Essex. Bueno, jamás tuvieron éxito. Fueron representadas solo en vida de Felipe, y eso porque él lo ordenaba, ¿no?
Claro, claro.
Felipe IV también hizo algunas traducciones. Parece que no era muy demostrativo ante sus ministros, y dice la crónica, Felipe IV tenía fama de persona grave. Un visitante lo calificó de estatua animada, asegurando que en el encuentro que habían mantenido, el monarca no había cambiado de postura ni por un instante. Que le recibió, le escuchó y le respondió sin mover más que los labios y la lengua. Y digo, ¿qué quería que moviera también? pero esa inmovilidad pública se transformaba ante las mujeres. Al respecto, contemos una historia que da cuenta de un entusiasmo de Felipe IV, que casi termina muy mal. Un día, en el año 1630, el rey salió de cacería. Vio en su paseo a una hermosa dama de la que quedó enamorado. Bueno, eso ocurría siempre, que pasara por su lado una mujer más o menos agraciada. Pero esta vez Felipe no le dijo nada y siguió su camino. Unos días más tarde, Felipe fue a presenciar una comedia en los jardines del Retiro. Sí. Y cuando faltaba poco para empezar la función, vio una dama entre los espectadores. A partir de ese momento ya no tuvo para él interés alguno lo que ocurría en el escenario. Felipe habló con Luis de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, que era el valido del rey y uno de sus confidentes, y le contó acerca de su enamoramiento. Mire, me enamoré. El marqués convino en que la dama estaba efectivamente buena. Una vez satisfecha la necesidad de aprobación que tenía el rey, le ordenó a Luis de Haro que averiguara dónde vivía la mena. Bueno, el dato se averiguó fácilmente, y a la noche siguiente el rey, junto a su compañero, se vistió como un sencillo hidalgo y, disimulada su jerarquía, marchó al domicilio de la dama. Dice la crónica: el rey había tomado una decisión irrevocable. Su intención era sorprender a la hermosa y ofrecerle, por un beso, todo lo que estuviera a su alcance.
¡No!
Medio ordinario para levantarme al rey. Si me das un beso, te doy el castillo de no sé qué. Bueno, el caso es que Felipe y Luis de Haro llegaron hasta los altos de Amaniel, que era donde se les había dicho que vivía la mujer. Para poder entrar a los pisos donde vivía la mina, el compañero del rey había arreglado con una vieja celestina que vivía en el edificio para que diera una señal. Esa señal, que significaba que las puertas ya estaban abiertas, era una luz en una ventana. Muy bien. El rey y su amigo estuvieron esperando un buen rato, pero la luz no se encendía. Abundaron los insultos a la vieja celestina por parte de su majestad. Luis de Haro aseguró que parecía una señora de confianza. El rey y el valido empezaron a impacientarse. Leamos al cronista una vez más.
Sí.
El entusiasmo empezó a transformarse en inquietud. El rey empezó a percibir para sí más el absurdo de verse allí disfrazado que el fervor que le producía la dama. En realidad, Felipe y su amigo tenían razón para inquietarse. No solo lo esperaba el desengaño, sino un susto tremendo. La dama y la vieja celestina eran carnadas.
¡No!
Para atacar al rey. La hermosa había sido elegida por enemigos de Felipe. Conocían sus gustos, sus tránsitos nocturnos y sin escolta para conseguir amores. Y bueno, en un momento la luz se prendió. La alegría del rey fue efímera, porque la luz no fue señal para el amor, sino para que un grupo de cortesanos descontentos se lanzaran sobre Felipe IV y Luis de Haro con la espada en la mano. Estaban enmascarados. Tanto Felipe como Luis eran excelentes espadachines y no se replegaron ante la embestida, y se inició una lucha en la que uno de los atacantes cayó atravesado como churrasco de croto. El alboroto llamó la atención de la guardia, la policía que andaba por ahí.
Sí.
Los enmascarados huyeron y bueno, y pronto quedaron solos en la calle los dos atacados, que eran el rey y el valido. Estaban con vida, pero ahora los amenazaban los guardias, que no lo habían reconocido. Uno de ellos, uno de los guardias, cumpliendo con su deber, le puso una mano sobre el hombro a Felipe, que aún tenía la espada desenvainada, y le dijo: entregad las armas y daos preso en nombre del rey. Bueno, Luis de Haro, que estaba aterrorizado, pidió hablar a solas con el guardia de más alto escalafón y le habló al oído y le dijo cómo era todo. Al instante, el pobre hombre estaba arrodillado delante de Felipe, implorando por su vida. El caso es que le pidieron a aquel cuerpo de guardia que no divulgara lo que había ocurrido allí, y bueno, guarden el secreto, cosa que, de acuerdo a lo que acabamos de contar, parece que
no funcionó.
No mantuvieron la boca cerrada. El rey había sido herido en la lucha. A la mañana siguiente corrió por Madrid la noticia de que Felipe estaba enfermo a raíz de una peligrosa caída. Los 5 espadachines fugados no fueron encontrados nunca. Tampoco la dama hermosa. Sí se encontró a la vieja Celestina, que fue colgada en la Plaza Mayor junto con otros reos. Circuló la nueva de que se trataba de unos tahúres y gente de mal vivir. Lo curioso, aunque había sido una trampa mortal, es que el rey preguntó a la vieja Celestina con insistencia acerca del destino de aquella mujer,
sí,
que lo había deslumbrado. Pero no tuvo respuesta. Algunos cortesanos fueron desterrados de la corte. Otros que nada habían tenido que ver con aquel ataque fueron castigados inmerecidamente. Acerca de ellos se dijo, para evitar habladurías, que debían estar coaligados con Portugal o con los insurgentes catalanes. Cuenta Luis de Haro que 6 años después de Felipe creyó ver en una procesión multitudinaria a aquella tipa que lo había invitado a la muerte. Le lanzó un beso, pero enseguida volvió a perderla de vista una vez. ¡Ah, Dios! Y aquí termina.
No la volvió a cruzar.
Esta maravillosa historia. No la vio nunca más, ¿no? Escucharemos la ranchera que se llama Me enamoré una vez. En realidad Felipe se enamoró muchas, pero contamos esta. En la versión clásica de Carlos Gardel.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al pinte, no te doy al pinte. Cuando loco te seguía y te perseguía, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, ¿por qué me has pensado que vení buscando? Y ahora que yo te he largado, me vení buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ya no me interesa. Yo soy así, y sé por qué, sincero me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañía. Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que es muy buena bolsa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. ¿Cómo no? Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ya no me interesa. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser. Dime que la ve, me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no te busqué porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes
a mí no me engañas.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, Me enamoré una vez.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
En los últimos meses, aprendimos que cuando nos unimos, somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero poner una heladería.
Oh, qué lindo. Todos qué hemos soñado con poner una heladería.
Sí. ¿No quiere que pongamos una heladería los tres?
Sí, La venganza se puede llamar.
La venganza o Los tres muchachos.
Sí. Los tres muchachos es lindo.
Los tres muchachos, sí. Heladería, los tres muchachos.
Y atiende un día cada uno.
Claro. Si yo conozco al de los miércoles, dice el tipo.
Claro.
Bueno. Acá hay un artículo donde se explica una serie de consejos prácticos que van en esta dirección.
¿En cuál?
Para allá. Y nos hemos asesorado con profesionales de primera línea, como los campeones de España de heladería.
No, discúlpeme.
Hay campeonato de heladería en España, está loco.
No, si es de España no es campeón de heladería.
Son Jaume Turró,
sí,
y Malo Maciá.
Son los mejores, efectivamente.
Son los mejores heladeros.
Sí.
Pero si son los italianos son los mejores heladeros.
No, pero de España.
De España, claro.
El mejor heladero de España es el peor de Italia.
Bueno, ahora,
Usted sabe que los mejores heladeros del mundo...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo le va? Compran las máquinas en Italia, porque la máquina para hacer helado es clave.
Y en Italia me dijeron que ellos tienen el secreto de esas máquinas. Te venden la máquina, pero no el secreto, que no lo sabe nadie.
Bueno, pero ¿cómo se prende la máquina?
Una manera de sacudirla.
Sí.
Y así hacen la crema.
Bueno, pero...
Que se llama Aluso Napoli. Lo que nos gusta aquí en Argentina es el helado Aluso Napoli. No sé si lo he visto alguna vez, ¿no?
No. ¿Cómo es?
Y una máquina que está el tacho del helado profundo.
Sí. Así.
Y adentro entra un palo con una cosa que empieza a dar vuelta de un modo que solamente saben en Nápoles.
¿Pero cómo? Es como un taladro.
Como un taladro es, efectivamente. Y le echan los elementos, que también son secretos.
Pero todo es secreto. Entonces...
Si no, no serían campeones siempre los italianos. Ya los japoneses hubieran salido campeones.
Bueno, sí, pero vio que acá hay...
¿Sabe lo que es el helado japonés? Pésimo. ¿Cómo?
Y pésimo. No tiene gusto a nada.
No tiene gusto a nada. Hay dos gustos también. Sí. De nada a nada y a casi nada. ¿Qué no quiere? Nada, nada y casi nada. Bueno.
Sí. ¿Puede ser casi nada abajo?
Ah, no. Casi nada abajo y nada arriba.
Sí.
Cuidado que la heladería es muy esclava, ¿eh?
Porque sí, tenés muy
que abrir temprano. No podés abrir a la tardecita nomás. Porque la gente quiere helado a toda hora.
Incluso en invierno también la gente toma helado, ¿eh? Todo el año.
En invierno. Lo que hacen muchos heladeros es vivir en verano en la Argentina y abren la heladería.
Sí.
Por ejemplo, el sol de Sorrento, ponele.
Sí.
Y entonces se hacen pintar ahí una cosa que son unos barcos ahí con el sol de Sorrento. Y cuando acá es invierno, se van a vivir a Italia. Todos se contaban eso siempre cuando yo era chico.
Sí. ¿Y cómo?
Y era falso, completamente falso. Entonces...
Ahora, dígame, usted le hago una pregunta como heladero, ¿no?
¿Qué,
es usted?
¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
De todos los gustos, veo que tienen 260 gustos, es difícil.
Sí, sí, 260 gustos más un bonus track.
¿Qué, cuál es?
Son dos gustos más. Son dos gustos japoneses que llegaron ahora.
Ah, pero ¿nada y casi nada?
Sí, nada, casi nada.
Ah, no, bueno.
Lo que pasa es que es impresionante, estoy viendo más de 40 tipos de dulce de leche.
Sí, está el dulce de leche común, agrio, sí. Pimentoso, dulce de leche del cielo, dulce de leche de vaca, dulce de leche de cabra.
Sí. Granizado lo veo también, hay granizado.
Dulce de leche granizado, congelado.
Dulce de leche amargo también tiene.
Sí, también amargo, eso nadie lo quiere.
Ahora, es raro... Yo le digo, no es contraproducente porque es muy difícil adivinar en qué tacho está. Son 260 gustos.
No, mire, acá el problema que tenemos son los indecisos.
Y bueno,
y
sí.
Claro.
Imagínense un indeciso que tiene 260 posibilidades. Se pasa aquí horas y horas y está, se agarra la cabeza, siente en una silla. Entonces, tenemos aquí unos asesores.
Ah, ya está bien.
Claro.
¿Le puedo asesorar?
¿Lo puedo asesorar? Sí,
claro.
Porque miren, me pongo... Por ejemplo, ¿qué tiene gusto? Ese crema del cielo. Bueno, tiene un gusto un poco acre.
¿Acre? Qué horrible, un helado acre. Feo.
Parece que un habano. El gusto de un habano.
En realidad, nuestros consultores siempre... Los deciden a los indecisos para que compren los gustos que vienen más atrasados.
Ah, bueno, claro.
Por ejemplo, metele al pistacho que no lo quiere nadie.
Pero vio que el pistacho...
Algunos gustos que realmente por el nombre no se dejan conocer.
Claro.
Por ejemplo, dulce de leche amargo, ya usted sabe que es dulce de leche amargo. Pero cuando yo le digo suspiro de monja...
No, bueno.
Sabemos de qué estamos hablando.
De casi nada.
Claro. Aires del verano.
Bueno, claro. Por ejemplo, hay cremas como Tramontana.
Tramontana, sí, ¿qué quiere decir?
Que hasta que no la prueba, no sabe. Claro.
Hay una que hasta que no la prueba se llama. Y después hay pruebita también. Acá nosotros podemos, hacemos pruebita.
¡Ay, oh, qué lindo!
Pruebita es que le damos una chupada por 2 pesos.
Pero uno puede chupar ¿cuántos sabores?
Una chupada. Ya de piola estamos llenos, señores, vienen, se prenden ahí y no sueltan nunca.
No, bueno, discúlpeme, a mí la chupada me la daban de gentileza.
No, acá son 2 pesos.
Es raro, porque las...
2 chupadas, 4 pesos, 3 chupadas, 6, y todo.
Ahora, así. Escúcheme, sí. ¿No le parece antihigiénico que vayan chupando el helado directamente teniendo una cucharita con la cual le puede dar una porción de helado?
Lamentablemente sí, pero a la gente le gusta chupar.
¿Por qué no están dando, por qué en esta heladería no están dando cucharitas ahora? Antes daban cucharitas.
Yo le voy a dar una, sí. Pero ¿sabe qué? Hay mucho abuso aquí, ¿eh?
Claro.
Hay gente que pide y pide cucharita o mete. Antes teníamos una
vasija.
Claro. Estaban todas las cucharitas, te metía la mano y las agarraba. ¿Sabe qué hacía? Se agarraban 30, 40 cucharitas y se las llevaban para casa.
Bueno, para la bicicleta.
Comían crema, algún postre, así, con las cucharitas de la heladería.
Y bueno.
Mirá vos.
Es para ponerle a los rayos de la bicicleta que se la lleva.
Claro, para todas esas cosas. Mismo los médicos.
¿Y para qué los médicos?
Todos los médicos que te hacen abrir la boca, te meten un palito de helado y te examinan a ver si tenés algo en la garganta.
Pero no se las roban de las heladerías, señores.
Sí, yo lo sé por el doctor Caragencián.
Ah, bueno.
¿Le puedo hacer una...?
Vino la hija del doctor Caragencián. Yo estaba en el consultorio. Tomá, papá, sí. Dice, le traje todas estas cucharitas y se las junté del piso en la plaza enfrente.
¡Qué horrible!
Ah, bueno, dijo el doctor. Eso me va a servir para examinar la garganta de muchos pacientes, jeje. Bueno,
Señor, sí. Yo soy la señora, la anciana de acá a la vuelta, vengo todos los días.
Sí, señora, ¿qué quiere?
Bueno, vengo a hacer una queja. Porque ustedes ahora, este año, están usando los cucuruchos y tienen un agujero abajo el cucurucho.
Sí, muy grande.
Y yo como tardo en comerlo, el helado. Si me
claro,
da todo
pero
el trabajo.
Si lo tiene que comer rápido, señora. Si no, el helado se derrite y se le sale por el agujero. ¿Comprende? Claro.
Fíjese si es un cucurucho o no es una trompeta lo que está tomando el helado.
Señora, ¿y por qué en vez de comprar el cucurucho no compra los vasitos de cera o de papel que no tienen agujero?
No, porque a mí me gusta tomarme el helado y después muerdo y me como todo el cucurucho.
A mí me gusta eso también. Y más, me lo voy comiendo el cucurucho a medida, no es que primero me tomo todo el helado y después me lo como, no. Cuando ya llego a la parte donde helado y cucurucho conviven, sí. Pero como junto.
Sí, es lo mejor. La mejor
es lo mejor.
Yo no sé, ustedes piensen lo que quieran, pero
no,
yo
no.
Las dos cosas juntas.
Muy bien. No, está bien, señor.
Ah, se me está haciendo agua la boca, mire, te juro. Una cosa que el buen vendedor o el buen dueño de heladería debe tener en cuenta es el tamaño de los brazos del empleado. El buen heladero tiene brazos largos. No veo que los tachos son muy profundos.
Sí, sí.
Los tachos de la heladería Augusto Napoli son muy profundos. Entonces, si usted tiene un heladero de brazo corto, le desperdicia. Porque dice, no, no hay más acá, no hay más, todavía falta. Falta como 10 centímetros de helado. Entonces, tiene que tener el brazo largo.
O se tiene que abalanzar demasiado adentro del tacho, el vendedor.
Cuidado, yo tenía un empleado, le digo como dueño, ¿no? Muy chiquito era. Muy movedizo. Y un día se fue a parar dentro de un tacho.
Ah, se dio vuelta.
No llegaba y ¡prum! Cayó de cabeza al revés, adentro del tacho. Alguien vio que estaba la tapa abierta, la cerró, seguimos, ahí esta noche, ¿dónde está?
No, ¿cómo?
Le decíamos medio kilo a este. Y, ¿dónde está? No, se habrá ido, no lo vi más. Y justo, ¿cómo? La mala suerte de este pibe es que era el tarro del pistacho, que nadie puede pasar días, a veces pasa toda una temporada y no lo abrimos nunca.
Claro, no pide nadie pistacho, ¿no?
Nadie, y él ahí...
¿Ahí estaba medio kilo?
Estuvo 3 días.
¿Pero estaba vivo?
¿Eh?
¿Estaba vivo?
Se fue, por suerte, había mucho helado.
Entonces, claro, se alimentó de ahí.
Se alimentó de ahí, del helado. Pues después lo sacamos, estaba verde este muchacho, ¿no?
Sí, que medio con el pistacho, pobre.
Todo un drama. La heladería tiene eso, ¿no? Y mucho amor hay en la heladería.
¿Hay mucho amor?
Hay mucho amor. Yo, lamentablemente, tuve que despedir a una parejita. Que, bueno, habían quedado solo atendiendo a la noche tarde, como no había clientes, se metieron adentro de la heladera y comenzaron a amarse. No sé si me interpreta lo
pero
que...
Pero teniendo lugares más cálidos.
No tenían, claro, bueno, mejor lugar.
Esa fantasía que tiene uno cuando está enamorado. ¿Qué te parece si nos amamos metiéndonos adentro de un tacho? Y bueno, después a la mañana vine yo, todavía viene una señora, me dice, ay, deme uno de crema. Abro lo de la crema, estaba esta chica desnuda.
No, pero ¿cómo?
A veces digo, ¿cómo? ¿Qué ha sucedido? Y me dijo unas evasivas.
Bueno, no hay mucho para evadir en esa situación, ¿no?
Ahora, ¿y no estaba el varón?
El varón estaba en el de chocolate. Y se iban cambiando de tacho.
Claro.
Primero yo me pongo en el de la crema y vos en el de chocolate. Y después yo me pongo así. Primero la crema arriba, después el chocolate abajo.
No, y además que...
Son detalles que yo, que tengo mucha heladería, se los puedo decir, ¿no?
Bueno, pero igual no,
a ustedes
no
aporta, se les escapa.
El detalle no aporta al centro de la cuestión, que es la falta de higiene y el atropello a las buenas costumbres.
Sí, sí, señor, sí. Yo estoy de acuerdo.
Yo soy la anciana de acá a la vuelta, vengo todos los días.
¿Qué le doy? ¿Qué le sirvo?
Y el señor tiene razón con la higiene. El otro día que pedí, ¿se acuerda que pedí medio kilo de crema? ¿De crema americana? Bueno, adentro había un pelo.
Tuvo suerte.
Sí. Bueno, con respecto a las apariciones de objetos dentro de helados, eso pasa mucho, no tanto acá, sino en heladerías que tienen, que representan una marca industrial, que hacen grandes cantidades de helados.
Sí, pero uno no sabe lo que le ponen, las industrias.
No sabe lo que le ponen, o no sabe lo que se cae ahí adentro.
¿Sabes? Sí, bueno.
Una vez, bueno, una señora que yo conocía se compró un helado y ya vienen envasados, ¿vio?
Sí, viene todo cerrado.
Y viene, se lo abre y sabe que encuentra un dedo adentro.
¿Un dedo humano?
Un dedo,
¿No sería un dátil?
No.
Era un dedo. Todavía esta señora...
Igual si hubiera sido un dátil.
Que era una promoción, ¿viste? Y lo empezó a... Empezó a tomar el helado con el dedo.
Pero se chupaba el dedo, la vieja.
Sí, yo con el dedo ahí, dele. Y por ahí otro señor le dijo, ¿qué está haciendo, señora? ¿Qué es eso que tiene en la mano?
Sí.
Ahora vienen así, con un dedo. Hay uno que se llama Patalín, hay otro, y este Este es el que viene con un dedo. No, dice, señora, ese es un dedo de un cristiano, dice. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y al final investigaron, y bueno, parece que efectivamente uno de los empleados se había cortado un dedo, no sé en qué circunstancia, eso lamentablemente no me ha sido dado revelar.
Y por ahí cortando la fruta, por ahí.
Cortando la fruta, se le fue un dedo y el tipo anda a saber, que vio que hay gente que no es muy cuidadosa con los dedos.
Bueno, qué horrible, señor, la verdad es...
Raro que no tenía el anillo el dedo, porque era el anular.
Sí. Ah, ¿cómo reconoció que era el anular sin el resto de los dedos?
Pues le preguntamos al tipo que se lo cortó. Le preguntamos, ¿qué dedo le falta? En anular, me dice.
Bueno, de todas maneras las industrias, los helados industriales, pasan por estrictos controles de calidad de higiene, ¿verdad? Porque
ahí sí, prácticamente hay un inspector todos los días.
Sí. Todos los días viene el chancho. A ver, dice. Se controla la higiene, todo. Revisa los helados uno por uno, ¿eh? A ver si adentro hay algo. Y después los tapa de nuevo y los mete ahí. Bien. Algunos consejos para el futuro dueño de heladería. El interior de la heladería tiene que ser de color claro.
Sí,
y limpio.
Sí, es más lindo pintado de blanco, de celeste, a veces también de turquesa, color arena.
Pero no, por ejemplo, usted tiene uno con una pared negra, una mesa de caoba con unos tachos que no se ven, viste, que están ocultos abajo.
Sí, luces rojas.
Usted se agacha abajo el heladero, nada a la vista, todo, y sale con el helado en la mano. No, le dice. Eso produce una pésima impresión, ¿no?
Pero a usted le gusta todo lo contrario, ¿vio que hay heladerías que tienen todos los gustos a la vista?
¿Cómo? No sé si me gusta, eso es muy europeo. En Europa sí. Te lo venden así. No, estoy seguro, no tengo dictamen, ¿eh? O sea que están en una bandeja. Están en una bandeja y usted lo ve. Fenómeno, se ve mejor el helado, se aprecia. Muchas veces uno lo elige porque le gusta, como es a la vista. Pero moscas, mosquitos,
sí, señor.
Gente que toca, papel picado,
bueno,
boludos, pequeños derrumbes.
Bueno.
Albañiles. Si todo lo que pasa ahí... se le cae adentro la bandeja, señor.
Sí, además usted ve que hay uno...
¿Está con galletita o sin galletita el helado?
No, eso son... acá tenemos que hacer una división tajante. El helado de heladería y el helado de lo que no es heladería. Claro. Un restaurante, por ejemplo.
El helado, claro, que es un restaurante, sí, voy a pedir un helado. Te traen una bocha, sí... ni muy muy ni tan tan, con una cucharadita de fierro cuadrada, sí. y una galletita.
Una galletita, y casi siempre es malo el helado.
Sí, las galletitas por ahí son buenas.
Bueno, pero claro,
tiene que ser oblea, tiene que ser oblea, no vale que le ponerle una galletita express.
No. Pero puede ser un barquillo.
Un barquillo puede ser, muy puede bien, ser. Un barquillo puede ser, un pedazo de cucurucho, ya que no hay cucurucho porque es un restaurante.
Claro, un barquillo.
No se confundan las personas que acostumbran a comerse el envase del helado, cuando van a un restaurante pues se quieren comer la copa de vidrio donde viene. No.
No, eso no se come.
Bueno,
señor.
Sí, señora, ¿qué le pasa ahora?
Soy anciana, de acá a la vuelta.
Ay, Dios, sí.
Sí, ¿cómo olvidarla?
¿Sabe qué? Acá el dueño de la heladería a mí no me quiere, porque yo sé mucho de helados. ¿Y sabe lo que pido siempre? Un kilo de zamballón. ¿Que sabe qué? Es el helado más caro, porque un kilo de zamballón lleva 48 huevos y dos botellas de vino garnacha.
¿Un kilo lleva todo esto?
Es el más caro, no lo quieren vender los heladeros.
Claro, está un poco pesado. A mí me gusta el Zamballón, pero no hay. Tiene razón, el vino es garnacha.
Oh, sí, señor.
Es un vino dulce.
Sí.
Y los huevos, los 48 huevos
sí.
Del kilo de helado de Zamballón.
Sí. Es un poco pesado el helado.
Cae pesado, sí, sí, sí. Yo una vez me comí medio kilo de helado de Zamballón y caí redondo ahí.
Sí.
Ahí mismo donde está el dispenser de agua, ahí me desmayé. Me desmayé, tiré el dispenser que todavía quedó como un chorrito que me entraba en la boca.
Señor. Ahora, ¿y cuál es el helado, el gusto de helado que deja más margen de ganancia para ustedes?
El de agua deben ser.
El limón.
El limón.
El limón, práctico. Con un limón hacemos 14 kilos de helado.
Usted tiene que poner el cartel, el limón más grande, el cartel de limón.
Sí, 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 ese. Y tiene salida el limón, ¿eh? Porque sabe que es refrescante.
Sí. Es bajativo.
En los restaurantes usted se come, por ejemplo, dos sándwiches de mondiola.
Sí.
Y un guiso y lo baja con un helado de limón.
Bueno, en hay muy buenos restaurantes que le traen una bochita de helado de limón con una menta.
Gratis.
Gratis, después, cuando le traen la cuenta después de la comida.
Ya se da cuenta que no, que nada es gratis en este mundo. Una bueno, última claro. Situación, es la ubicación de la heladería.
Sí, para mí que tiene que estar cerca de una plaza.
Cerca de una plaza, lugares donde la gente va a pasear.
Sí, ¿entiendes? Donde puede ir con el helado y sentarse a comerlo.
Claro, claro.
Sí, es que, por ejemplo, en una autopista no conviene.
No, nadie va a parar. No. Y cuidado, en un barrio donde haya escasa seguridad, cuidado. En una de nuestras sucursales nos asaltaban 3 veces por día. A la mañana, al mediodía y a la noche.
Bueno, pero estoy ordenado para sí. Saltar.
Sí.
Con horarios regulares.
Ya le teníamos preparado todo. La plata y el helado se llevaba.
¿Ah, el helado también?
También, sí. ¿Por qué me lo van a dejar?
Bueno, pero llevarse... Eso se derrite, ¿no? Le va a servir el helado.
El helado se derrite. Cuando yo trabajaba en la televisión, había uno que me ofreció un canje en helado.
¿Cuánto helado estamos hablando?
No sé.
Pero esa es la pregunta.
No importa cuántos... O sea, nunca podría ser muy, muy grande. ¿Cuántos helados te comes?
Claro, claro.
Yo estoy en condiciones de aceptar ese canje.
Usted posiblemente sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es todo. Si quiere le puedo seguir hablando una hora, pero...
No, no sí, tengo... sí tenemos que ponernos de acuerdo para abrir la heladería a los tres muchachos.
Sí.
¿Cómo
ahora les hago una pregunta? ¿La heladería ponemos mesas con sillas adentro? ¿La gente se sienta a tomar helado o no?
Sí, se sienta un rato y se va. Pero el asunto es que no se te eternizan, ¿viste?
No, tiene que circular,
Claro, que no se pongan ahí unos novios a hablar y a hablar. Pero la heladería, como es tan iluminada y qué sé yo... Tiene que tener algo efímero. Tiene que tener algo que te aburra enseguida.
Sí.
Si no, se queda la gente. Una cosa es, por ejemplo, no tiene que tener baño.
Claro, pero ¿no es obligatorio que tenga baño? ¿O puede
nunca
no
vi baño en las heladerías. Nunca voy al baño en las heladerías.
No, yo tampoco.
Está todo pegajoso.
Lo que sí tiene que tener obligatoriamente, me parece, es agua para tomar.
Agua para tomar, sí, para reempujar el helado, y también de contrabando usted se lava un poco las manos porque le quedan pegajosas, se le unen los dedos.
Sí.
Es muy caro los envases de Telgopor, vio que...
Sí.
Muchos le dicen, bueno, si me lo puede devolver, le agradezco porque...
Claro, porque estamos en una situación, y ahora con la pandemia y todo, imagínense, ¿no? Lo mismo las cucharitas, si la pueden devolver.
Sí, bueno, pero
si la usa entonces, y nosotros la devolvemos.
Pero entonces me hago el helado en mi casa ya, de tantas pretensiones. No,
el helado en casa, como los helados que hacía mi abuelo, déjese de embromar.
A mí me habían regalado una máquina para hacer helado. De...
Sí, mi abuelo tenía una y salía una especie de naranjín, todo aguado. No, no se parecía para nada. Bueno, señores, lamentablemente tener... Ah, ¿la heladería cierra o está abierta toda la noche?
Cierra.
Tarde, pero cierra.
¿Qué vamos a estar esperándolo usted para que venga a las 3 de la mañana? Uno. A tomarse un helado de limón, encima me lo pide.
Lo que no sé si hay tanto, sí hay, pero no sé si cómo funciona, si funciona bien, es el delivery de helado.
Sí, hay, el, sí, claro.
Sí, ya sé que hay, pero ¿no se derrite?
No, viene todo muy bien empaquetado.
Lo que pasa es que hace mucho que no pido, yo me estoy dando cuenta.
Le ponen un pedacito de hielo seco y eso le...
Ah, hielo seco está costando 1.000 pesos el kilo.
¿1.000 pesos el kilo?
Sí. Bueno. Mucho más caro el hielo seco que el helado.
Bueno, mucho más no.
Tendrían que tener unas bicicletas. Le voy a dar una idea. Mire, esta idea.
A ver.
Bicicletas para el delivery con heladera eléctrica...
Eléctrica.
Y adentro el helado.
Sí, con una batería.
¿Dónde la enchufa?
Una batería, ¿eh? Señor, en una batería.
Una batería que se pone así como la que pone usted para que ande el farol de la bicicleta.
Un dínamo,
sí. Pero, y viene y el tipo abre ahí y saca el helado como recién salido de fábrica.
A mí me parece un costo innecesario con una conservadora. Ya está.
Sí, también, pero lo que pasa es que nosotros tenemos clientes en esta heladería, tenemos clientes en una extensión muy grande.
Bueno, antiguamente los heladeros que iban en bicicleta, claro, tenían como una especie de cajón de aluminio.
Con hielo seco, como dijo el señor.
Sí, señor, de acero, con una puerta hermética y se
mantenía. Bueno, ahora también, lo que pasa es que quizá no hay tantos, ¿no? ¿O sí? No hay tan grandes. Antes venían con un pedazo de triciclo.
Claro.
Y venía por los barrios ahí. No que se instalaran en la vecindad de las plazas, no. Pasaban por la puerta de tu casa. Eso
sí, sí.
¡Y yo!
¿Qué vende, diarios o helado?
Lo oías que venía el tipo, o lo oías que venía y salías. Luego esperabas. Y veías otros que esperaban más allá. Entonces por ahí paraban en una casa y venían de las cercanías y el tipo vendía y vendía.
Todavía todos, hay, ¿eh? Todavía hay. Hay de esos heladeros en muchos lugares del país todavía.
Bueno, lo celebro mucho.
Bueno, mire, acá me dicen que estamos absolutamente excedidos hoy y viene el trío sin nombre y no vamos a poder hacer nada.
¿Sí? Bueno, dale, vamos. Una pausa.
AM750. Una señal. AM750. Programación 2020.
Lunes a viernes.
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde.
Una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde.
Que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión. En la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM750.
Una señal de radio.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Después de la orina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:52, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 16 grados. La ciudad anticipó que recurrirá a la Corte Suprema por los recursos transferidos a la provincia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció estar enojado con la decisión de la Nación y la calificó como inconstitucional.
Una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio, una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden para defender la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siempre primero intentando por el camino del diálogo y del consenso, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar en forma unilateral y mucho menos de un día para el otro.
Sin embargo, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, aclaró que el traspaso de recursos no es inconstitucional, ya que los mismos no son coparticipables.
Para nada, esto reviste un viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos. Así como en el 2016, por decreto, el expresidente Mauricio Macri había agregado estos fondos. Ahora esos fondos se distribuyen de una manera distinta, a partir de un decreto también. Y en ese momento el mismo Rodríguez Larreta dijo que esto no representaba fondos de coparticipación, sino que eran fondos específicos por esta transferencia de la Policía Federal. Nosotros lo que decimos es que fue desmedido esos recursos que se dieron y hicimos una evaluación de los recursos necesarios para que los policías de la ciudad sigan teniendo los recursos que les corresponden, y eso va a seguir estando y eso va a seguir existiendo, y así está establecido en el decreto que nosotros firmamos el día de ayer.
La justicia ordenó un desalojo de tierras en Victoria. La medida la dispuso la jueza Sandra Arroyo Salgado y aseguró que será de forma pacífica. Según indican desde el Sindicato de Conductores de Trenes, luego de 15 días de servicio paralizado, hoy se reanudarán los servicios ferroviarios desde las 4 de la mañana.
Patria grande.
Al menos 10 personas murieron en Bogotá durante protestas contra la violencia policial. Las manifestaciones se realizaron para denunciar el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de dos oficiales. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 16 grados. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información. 750. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y ya veo en mi monitor satelital la señal de los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, cada uno asomados desde las ventanas de sus hogares.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, amigos. ¿Cómo
les
va?
Muy bien.
Muy bien. Bueno.
¿Qué han traído para hoy?
¿Qué hemos traído?
Trajimos dos canciones.
Volvió el Indio.
Volvió el Indio, pero el Indio va segunda para mí.
Sí.
Vamos con la otra canción, que es un estreno absoluto. ¿Y de qué canción se trata, Ale?
Una canción de Lynyrd Skynyrd,
que se llama Sweet Home Alabama. Es una canción muy conocida.
No,
conocida.
Uy, sí.
Che. Claro.
El pedido es para José de Instagram.
¿Qué José?
El que hizo el pedido.
Hermoso el tema del trío sin, por el trío sin nombre.
Sí.
Y bueno, usted ya lo anticipó que iba a haber algún tema del Indio, algún pedido.
Antes le quiero decir que han pedido un gran tema de dibujitos animados hoy.
¿Cuál? Bueno,
que no estaba en los planes de nadie. El de Heidi, abuelito dime tú.
Abuelito,
lo están pidiendo mucho. Tenemos algo pensado para eso.
El otro día pidieron las manos mágicas, pero las manos mágicas no es un dibujito animado. ¿Sí?
Claro.
Oh, es truco eso. De magia. Claro. Y además horrible la canción, ¿no?
Es verdad, no es tan linda la canción.
No, está mal construida, fíjense.
¿Cuál es ese? Las manos mágicas de Dylan.
Claro. El resto depende de usted.
Es más o menos así.
Sí.
Bueno, ¿qué canción del Indio tenemos hoy, Manu?
Un ángel para tu soledad.
Muy lindo.
Mire. ¿Y a qué tiene gusto? Parece los gustos de helado que teníamos recién.
Sí, la heladería.
Este es un gusto discreto.
¿Quién lo pide?
¿Quién lo pidió?
Isel en WhatsApp.
Bueno.